estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García continúa en recuperación, está haciendo tratamientos de fisioterapia y tratamientos de recuperación, así que próximamente esperamos tenerlo por acá de vuelta. Bueno, la Corte Penal Internacional ya designó jueces para el caso de Venezuela. En la pasada reunión del día 10 de este mes, los ministros europeos ya analizaron la propuesta presentada por España y Portugal para establecer un grupo de contacto internacional que podría, si se cumplen las condiciones, ayudar a facilitar un proceso político en Venezuela. Esto paralelo al proceso judicial que ya ha iniciado la Corte Penal Internacional. Como saben, las cancillerías de Europa y de América Latina están sopesando la opción de proceder al cierre de sus respectivas embajadas o el retiro de sus embajadores en Caracas cuando se cumpla el periodo oficial de presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Como ustedes saben, el Consejo Este de Europa se reunió el pasado mes de noviembre y la Unión Europea extendió la prohibición de armas al gobierno de Nicolás Maduro y además renovó las sanciones individuales impuestas a 18 jerarcas del régimen castrista señalados por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También ya la Corte en el proceso este ya dio un salto cualitativo importante, designó ya 3 jueces para iniciar el proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Internacional. El juez es Chile Evoe Usugi, de Kenia, es el que preside la Corte Penal Internacional. Están también Peter Kovas, de Hungría, el francés Marc Perrin, de Brinchabao, y la beninesa de Benín, Reine Alapini Gansou. Ya estos jueces, los 3 jueces con el presidente de la Corte Penal Internacional, conforman la primera sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Como ustedes saben, el pasado 26 de septiembre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, los presidentes Mauricio Macri de la Argentina, Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Mario Abdo de Paraguay y Martín Vizcarra del Perú e invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma, que es el que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y que faculta a todo Estado parte a remitir al fiscal una situación en que se considere que hay crímenes de la competencia de la Corte. Estos 5 países son los que hicieron la petición a la Corte Penal Internacional, repito, basándose en el artículo 14 que les da autoridad para hacerlo, y ya la Corte Penal Internacional pasó del proceso de investigación de procedimientos a la creación ya de lo que es esta Corte, que es la que va a estar encargada de realizar el proceso contra Nicolás Maduro. Hasta la remisión de este caso a la sala de cuestiones preliminares, la investigación sobre los delitos de lesa humanidad estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda, una fiscal argelina. Ahora el caso venezolano ya ha escalado dentro del proceso penal al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información que tiene la fiscalía y pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir cuándo se inicia el juicio. Esta sala de cuestiones preliminares no emite sentencia, pero sí una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir el juicio implica la existencia de pruebas contundentes, y las pruebas están ya en manos de esta Corte Penal y, por supuesto, pasarán a la mano de los tres jueces y el presidente de la Corte Penal Internacional. Quiere decir que ya el proceso contra Nicolás Maduro es un hecho, e indiscutiblemente el resultado de esta Corte Penal sí es bien importante. Tengo en cuenta de que un dictamen de culpabilidad de esta Corte implica que la Policía Internacional, la Interpol, circulará inmediatamente una orden de captura en cualquier lugar del mundo, por supuesto donde actúe y esté bajo los acuerdos con la Policía Internacional, e indiscutiblemente que lo van a arrestar en cualquiera de estos lugares. Así que muy probablemente los viajes de Nicolás Maduro tendrán que limitarse a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y posiblemente Vietnam. De ahí en fuera no puede visitar más ningún país del mundo, porque sería arrestado inmediatamente. Además, no se puede equivocar y salir de paseo en un bote o en un barco crucero a aguas internacionales, porque le sucedería exactamente lo mismo. Bueno, hay aquí una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores simpática, y digo simpática por las cosas que dice, porque no se puede calificar de otra manera, simpática. Dice que la OEA no tiene autoridad para juzgar lo que se hace en Cuba. Bueno, la OEA, ante todo, no juzga nada. Quien juzgan son los tribunales. La OEA simplemente es un foro internacional de debate, de discusión y de acuerdos. En la OEA se pueden acordar sanciones económicas, en la OEA se pueden acordar sanciones políticas, se puede acordar suspensión de países, como es el caso de Cuba. Se pueden ordenar muchas cosas, pero no juicios. La OEA no es una corte de justicia. La OEA es una organización de principios. Y ahí se discuten principios, que decir, y valores. Bueno, pues, dice este señor del Ministerio de Relaciones Exteriores, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, de que lo que se dio en la OEA, esta reunión que hubo la pasada semana en Washington el viernes, en el cual pues analizó la situación de los derechos humanos en Cuba, dice este señor que fue una puesta en escena, es decir, una obra de teatro, que no encontró apoyo ni concitó interés. Bueno, se ve que no tiene libertad de prensa, porque esa noticia recorrió el mundo entero en todos los cables y en todos los periódicos de los Estados Unidos, de Europa y de las principales capitales del mundo. Ahí estaba esta información sobre este evento, por supuesto. Dijo que era una vulgar calumnia lo que dice el secretario general de la OEA, que cubanos participan en actos de tortura en Venezuela y Nicaragua. Bueno, en Nicaragua hay capturados militares cubanos que reconocieron haber participado en torturas contra los jóvenes estudiantes que protestaban, tratando de obtener información sobre quiénes eran los dirigentes, quién las organizaba, dónde se estaban organizando, quién estaba planeando todas estas protestas en Nicaragua. En Venezuela es más que conocido. En Venezuela hay innumerables denuncias de torturas, malos tratos de parte de cubanos militares de la seguridad del Estado que han estado involucrados en interrogatorios. Incluso, tal vez este señor no tiene mucha información o no le permiten buscar información para hacer una declaración de esta naturaleza. El ex senador y ex piloto John McCain, del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea Norteamericana, piloto que fue capturado en Vietnam cuando derribaron su avión de combate, pues testimonió de que fueron cubanos quienes lo torturaron en su prisión en Vietnam. Hay testimonio de dos coroneles más también que identificaron a cubanos por su acento, por su forma de hablar, etcétera, y incluso el nombre que le habían puesto a estos oficiales torturadores era Fidel, para identificarlo claramente con el tema, con el caso de Cuba. Así que me parece que este señor necesita un poco de información, porque ahí está la historia y esos datos son conocidos. Bueno, pues Este señor dice que La Habana no reconoce autoridad alguna, ni a la OEA, ni a su secretario general, para juzgar lo que los cubanos hacemos de manera abnegada, altruista y solidaria. Bueno, habría que evaluar qué cosa es para ellos altruista. Para ellos altruista es hundir el remolcador 13 de marzo y asesinar a 10 niños entre 5 meses de edad y 10 años de edad. Para ellos es altruista el cementerio que han creado en el estrecho de la Florida, hundiendo embarcaciones, derribando aviones que buscan ayudar a balseros en el mar. Para ellos es altruista torturar en las cárceles, mutilar, asesinar, fusilar. Para ellos eso es altruista. Tienen unos conceptos muy, muy particularmente estrechos. Así que yo creo que este señor Eugenio Martínez Enrique tiene que educarse un poco sobre la historia, porque evidentemente de historia no conoce nada. Dijo, por otra parte, que los torturadores cubanos en Venezuela fueron el terrorista Luis Posada Carriles y otros agentes de la CIA. Parece que este señor también, la ignorancia ya es supina. Luis Posada Carriles, para su información, fue jefe de la DICIP, jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No fue ningún terrorista, no fue ningún criminal, no fue ningún torturador, fue jefe de los servicios de inteligencia, servicios que se dedicaban a la inteligencia, no a la tortura, como ha hecho Chávez y como ha hecho Nicolás Maduro ahora. Y con respecto a la acusación que hacen, por supuesto, sobre Luis Posada Carriles, quiero recordarle que Luis Posada Carriles fue juzgado 2 veces en Venezuela por el supuesto caso del avión de Barbados famoso. Y en ambos casos, tribunales civiles y tribunales militares, fue encontrado inocente. Lo que pasa es que el régimen quiere seguir con la misma letanía porque quiere echarle la culpa a alguien. Bueno, por otra parte, dijo que la organización de la OEA era una organización desprestigiada. No sé de dónde saca él que es una organización desprestigiada cuando países amigos suyos como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, están representados ahí ante esa organización desprestigiada. Lo que sucede es que cuando una organización internacional pues condena a los crímenes que comete la dictadura castrista, pues inmediatamente son espurias, son organizaciones o instituciones desprestigiadas o que no tienen ninguna validez, etcétera, etcétera. Pero cuando fallan a su favor, son magníficas. Esa es la hipocresía, el doble lenguaje de la dictadura. Bueno, el régimen parece que había escuchado de que había una supuesta huelga de transportistas privados en Cuba e inmediatamente se dieron a lo que saben hacer. Y me gustaría mucho que este funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores pues se refiera a lo que sucedió cuando esta supuesta huelga iba a tener lugar, porque empezaron, la seguridad del Estado empezó a visitar y la policía política empezó a visitar a los taxistas, a los choferes, a los propietarios de vehículos y bicicletas. En Cuba hasta las bicicletas sirven para servicios de taxi, y amenazarlos que si iban a una huelga le iban a confiscar sus medios de transporte, que les iban a sancionar y lo iban a enviar a una prisión, etcétera, etcétera, como si una huelga fuese un delito. Huelga es un derecho de los trabajadores en todas partes del mundo, por supuesto, menos en Cuba, el señor del Ministerio de Relaciones Exteriores, este señor Enríquez. Pues nada, pues lo que sucedió fue que visitaron a casi todos los principales, que ellos pensaban principales medios de transporte en Cuba que realizan labores de este tipo, especialmente los taxis, los boteros, como les llaman, a los que realizan rutas establecidas. Y así, más de una treintena de transportistas privados fueron visitados por la seguridad del Estado y la policía política. Nadie sabe de dónde partió esta supuesta convocatoria a una huelga de transportes en Cuba. Bueno, por otra parte, dice el régimen de que tienen una situación muy crítica con el PAN, los huevos, la carne de cerdo, y que no son sus culpas. No sé de quién será la culpa entonces, debe ser del imperialismo, debe ser de, no sé, tal vez de la del tiempo, porque siempre le echan la culpa a los ciclones, le echan la culpa a las inclemencias del tiempo, como si antes de la revolución no hubieran habido huracanes, ciclones, mal tiempo, inclemencias de tiempo, y Cuba era todo un éxito en materia económica. Pero como cambian todas las cosas bajo el régimen, bueno, pues también la naturaleza, pues también debe haber cambiado. Lo cierto es que el régimen atribuyó la escasez que han sufrido en los últimos días, por ejemplo, al pan, que está entre una barra de pan entre 5 y 10 pesos. Además, la escasez de huevo, la escasez de carne de res, de cerdo, perdón, dice que esto es producto de que cuando se acercan las fiestas de fin de año, el consumo aumenta. Pero no estamos hablando de un aumento del consumo, estamos hablando de una desaparición de la oferta, que es totalmente distinta. A este respecto, el ministro de Agricultura, el señor Rodríguez Rollero, lamentó que los deseos del plan de la economía nunca coinciden con la demanda total que necesitamos, porque depende de la capacidad financiera, las importaciones, el proceso inversionista y la gestión. O sea, en resumen, todo es una basura. Eso es lo que quiere decir este señor. Y que, bueno, y ahora hablan de ofertas y demanda, tanto que criticaron la economía de mercado, tanto que criticaron todo este tipo de análisis económico, pues ahora son ellos los que recurren constantemente a oferta y demanda para tratar de explicar sus desastres. Lo cierto es que Cuba tiene que importar el 80% de lo que consume. ¿Y por qué lo tiene que importar? Bueno, porque el régimen simplemente destruyó la propiedad privada, eliminó la iniciativa privada, todo pasó a manos del gobierno, confiscó todo y dijo que el gobierno era la varita mágica que resolvía todo y que decidía cómo se iba a producir, cuánto se iba a producir, y que era la forma ideal del modelo socialista de resolver todos los problemas. Y lo que hizo fue multiplicar los problemas y crear problemas que no existían. En Cuba, Cuba era un país que se autoabastecía agropecuariamente. En Cuba había frutas, vegetales, legumbres, viandas, carne de res, de cerdo, de puerco, de pollo, pescado, mariscos, todo en abundancia. Cuba se autoabastecía total y absolutamente. Y el modelo comunista simplemente lo arruinó todo. Hoy en Cuba no hay nada. Cuba tiene que importar el 80% de lo que consume. Y por supuesto, como toda la economía en su conjunto es un desastre, pues simplemente no tienen dinero para comprar en el exterior, importar todo lo que necesitan para alimentar a la población. Esa es la realidad. Pero vamos a seguir oyendo las explicaciones estas babilónicas que dan estos funcionarios que tienen que ponerse a caminar en una cuerda floja a ver cómo pueden justificar lo injustificable. Bueno, por una parte, el señor este ministro Rodríguez Rollero identificó al huracán Irma y a la tormenta subtropical Alberto como dos causas principales que han incidido sobre todo esto. Claro, en Cuba, repito, no había huracanes ni ciclones antes de la revolución. Además, que la ausencia de insumos básicos, y ahí está la verdad, o parte de la verdad, la ausencia de insumos básicos como fertilizantes, plaguicidas, alambres de púa para el desarrollo ganadero, neumáticos, etcétera, la ausencia de todo esto es también un factor a tener en cuenta. No, no es un factor a tener en cuenta, es la causa del problema. No tienen dinero para comprar nada, porque han arruinado el país. Sobre el arroz, que es un producto de primer orden en la dieta diaria de los cubanos, el ministro admitió que todavía se importa el 50% para el consumo nacional. Todavía hay que importar la mitad del arroz, a pesar de todos los planes grandiosos del comandante en jefe, a pesar de todas las represas y a pesar de todos los proyectos y las promesas de que vamos a resolver todo la necesidad de alimentos básicos, pues ahí lo tienen. Todavía a esta altura, 60 años después, hay que importar el 50% del arroz que consume el país. Con respecto a la avicultura, Dijo este señor que en el segundo semestre del 18 no se alcanzaron los niveles de producción para garantizar la presencia del huevo liberado en los mercados. Imagínese usted qué clase de logro tan grande sería conseguir que el huevo estuviera liberado. Dios santo, cuando cualquier país de África produce huevos hasta para votar, hasta para tirarle a los funcionarios que no sirven, como el señor Royedo este, que debían estarle tirando huevos, porque no tiene ninguna capacidad para poder administrar nada. Bueno, pues, ahí lo tiene. Ni huevo liberado pueden producir porque simplemente no tienen los niveles de suministros necesarios para alimentar a las gallinas. Dice que tienen problemas también con otras importaciones que no han entrado al país. No han entrado al país porque no las han pagado. Si las pagan, entran al país. No tienen ningún problema. Claro, el bloqueo posiblemente, el bloqueo no impide que compren en ninguna parte. Incluso hasta en los Estados Unidos pueden comprar, así que yo no sé de qué bloqueo habla. Debe ser del bloque, el peso del bloque que significa el régimen, que pesa mucho. Bueno, dice que en La Habana, sin contar los huevos normados y regulados, se consumen entre 25 y 28 huevos cada 30 días. Eso quiere decir que en la dieta del cubano está el huevo diariamente. Yo no sé cómo no enferman del hígado, pobrecito, con tanto huevo. Pero bueno, el problema es que ya posiblemente, mira, a lo mejor la ausencia de huevo es bueno porque no les va a dañar el hígado a los cubanos. Van a poder sobrevivir sin lesiones importantes en el hígado producto de tanto huevo. Pero bueno, dice que existe un faltante superior a los 20 millones. Imagínese usted, dice que consumen entre 25 y 28 huevos cada 30 días y tienen un faltante superior a los 20 millones. O sea que en realidad lo que tienen son entre 5 y 8 millones de 25 o 28. O sea, esto es un verdadero desastre. Pero bueno, por ahí sigue, por ahí va la revolución. Dice este ministro de Agricultura que la ganadería está en un franco proceso de recuperación. Yo me acuerdo que he oído tantas veces esas frases grandilocuentes. Estamos en un proceso de recuperación. Estamos en un proceso de desarrollo. Estamos en un proceso de resolver todas las necesidades del pueblo. Estamos en un proceso de construir las viviendas. Estamos en un proceso de grandes planes, de grandes proyectos. Ya el cubano simplemente le tira una trompetilla a todas estas frases grandilocuentes. Pero advirtió de que ese sector de la ganadería no se recupera como tampoco se recuperan los cultivos varios. Se necesita mucho más tiempo y financiamiento. Yo no sé, 60 años y financiamiento, no sé dónde lo van a encontrar porque el país está endeudado y eso que les han condonado la mayor parte de la deuda externa, se la han regalado, se la han perdonado, pero aún así no tienen financiamiento porque tampoco pagan. O sea, no sé de dónde son las ilusiones de estos funcionarios que parece que lo que son unas máquinas repetitivas de consignas exclusivamente. Bueno, lo cierto es que el pueblo no tiene pan, no tiene huevo, no hay ganadería. Entonces, este es el futuro de la revolución. Hambre, miseria y pobreza. ¿Hasta cuándo van a seguir con la teletanía de la revolución? Una revolución fracasada. Y el fracaso está ahí patente en todo y cada uno de los aspectos de la vida. La infraestructura de Cuba destruida. No hay comida, no hay alimento, no hay ropa, no hay zapatos, no hay transporte, no hay nada. Así que y lo mejor que pueden hacer es un entierro masivo, como hicieron en épocas de Batista con la Constitución porque estaba muerta. Ahora hay que hacer el gran entierro de la revolución, porque la revolución está muerta. Bueno, ya se me ha terminado el tiempo del programa, así que solamente pues me resta despedirme de ustedes. Como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección. Record. No existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.